Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Las damas de blanco salieron de nuevo este domingo a las calles de varios pueblos y las ciudades de Cuba, y otra vez fueron reprimidas por agentes del régimen castrista, dijo a Radio Martí la activista de esa organización, Daisy Artiles. La dama de blanco señaló que al menos 48 activistas del grupo fueron detenidas para impedirles a exigir la liberación de los presos políticos y asistir a misa. Artiles precisó que al menos 15 damas de blanco fueron detenidas en varios municipios habaneros, otras 19 en Matanzas, 11 en Palma Soriano, 2 en Bayamo y 1 en Guantánamo. La activista agregó que frente a la sede del grupo en Lawton, La Habana, el régimen utilizó a mujeres vestidas con uniformes del Ministerio del Interior y de la policía para arrestar a Berta Soler, líder del grupo. Después de cumplir una misión en el extranjero, algunos médicos cubanos manifiestan trastornos psicológicos como ansiedad, falta de interés y depresión. Adriel Reyes nos informa.
Ir a una misión médica en el extranjero tiene un alto costo psicológico para los galenos de la isla. Así lo aseguran estos dos médicos santiagueros entrevistados por Radio Martí.
Tengo algunos médicos que son mis pacientes actualmente, que han sufrido enfermedades que inclusive le han dejado daños también orgánicos, ¿no? Las secuelas orgánicas han quedado ahí y las psicológicas también.
Arnoldo de la Cruz, clínico de Palma Soriano.
Y son frecuentes los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y muchas crisis familiares. Hay otros que sí, que han estado certificados médicos por periodo prolongado de tiempo, por la especialidad de psiquiatría específicamente. Yo conozco varios de ellos.
El terapeuta santiaguero Roberto Serrano explica que muchos médicos cubanos manifiestan desinterés y ansiedad por volver a salir después que regresan de una misión.
Entonces ya el médico que sale de la misión prácticamente no quiere trabajar aquí. Ya cuando vive aquí lo que está mucho más preocupado por volver a salir que por hacer su labor acá. A mí, en lo particular, muchos médicos me lo han dicho. Se compara, yo no me adapto hasta aquí, de verdad que no me siento bien, me cuesta trabajo entonces trabajar aquí. A mí el médico que sale y viene, ya viene con una visión totalmente distinta, una visión bastante clara de lo que es vivir en un mundo, en una sociedad abierta, en una sociedad democrática. Y te lo dicen con toda sinceridad, te dicen que va, esto no tiene que ver nada esto con aquello.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Amnistía Internacional pidió al gobierno venezolano que investigue las denuncias de torturas al preso político Leopoldo López. Más en este reportaje de la agencia Reuters.
La oposición vuelve a sacudir las calles de Venezuela para protestar por las dos últimas víctimas de la represión militar. Miles de personas en distintas ciudades piden al gobierno que se vaya.
No queremos esta constituyente que es fraudulenta y no queremos tampoco que nos sigan asesinando.
Las marchas acaban en batallas campales ante las bases militares. Los manifestantes lanzan morteros caseros y las fuerzas de seguridad responden con gases lacrimógenos. Una jornada más de tensión en un país cada vez más aislado en la escena internacional. Para volver a la Organización de Estados Americanos, Maduro exige la dimisión de su secretario general.
Que Luis Almagro renuncie.
Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela.
Pide elecciones transparentes y la liberación de los presos políticos. Amnistía Internacional también ha pedido a las autoridades venezolanas que investiguen las torturas a Leopoldo López denunciadas por su mujer. Horas después, el gobierno filtraba imágenes que muestran al líder opositor recibiendo alimentos y atención médica. Algunos medios aseguran que son de hace 2 meses.
Piratas cibernéticos penetraron este domingo en varios sitios web de gobiernos estatales y también locales de Estados Unidos y colgaron un mensaje de apoyo al grupo Estado Islámico. El mensaje acusaba al presidente Donald Trump y a todos los estadounidenses de derramar sangre en los países musulmanes y terminaba con la frase «Yo adoro al Estado Islámico». Algunos de los sitios fueron restaurados el mismo domingo, pero otros tuvieron que cerrar y aún no se podía acceder a ellos esta mañana. Un grupo denominado Team System DZ se atribuyó los ataques. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo me lo pasé todito en casa porque aquí hay calor, mucho calor, ¿no? Aunque la gente diga que no, pero sí. Y sí. Me imagino que para la parte oriental también esté así en Cuba. Así que bienvenidos a Con Voz Propia.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Arrancando la semana mirando hacia el viernes.
Aquí está Exilda, que necesito un abaniquito.
Calor de verdad.
Ay, Dios mío. Buenos días a nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy lunes, principio de una nueva semana, tenemos muchos temas para conversar. Y empecemos por no dar explicaciones. Me encanta ese tema. No hay que dar explicaciones todo el tiempo, señores. Usted tiene el derecho de decir, yo no tengo que darte explicaciones. Así que vamos a comenzar el
claro.
Lunes con
calientitos. Sin dar explicaciones.
Exacto.
Bueno, hoy es lunes y entonces vamos a comenzar la semana pensando en que a veces en la vida nos pasamos todo el tiempo explicando por qué no escogimos la carrera que querían nuestros familiares, por qué no tenemos el pelo largo, por qué lo tenemos corto, por qué vamos a determinados lugares o por qué hacemos determinadas cosas con la vida de uno, ¿no? Y bueno, nadie debe juzgar las decisiones que tú tomes en la vida, es lo que yo pienso. Si tú las tomaste, es porque tú tienes un punto de vista y hay que respetarlo, ¿ves? Y a veces pensamos que sí y nos vemos obligados a seguir dándole explicaciones constantemente durante toda nuestra vida a las personas que nos rodeen. Mira, siempre y cuando tú no pases el límite, ni perjudiques y lastimes a las personas que te rodean, bueno, pues tus actos son tus actos y no tienen por qué avergonzarte o hacerte sentir mal. Bueno, vamos con hechos de la vida por las que no debes darles explicaciones a nadie. Número uno, tú no debes dar explicaciones por tu apariencia física.
Estamos de acuerdo.
Si eres delgado, si estamos, como decimos ahora, que es la onda de las curvy, si estamos curvy, más rellenita, eso está bonito, si estamos curvy. Más rellenita.
Si tienes tus curvas.
Si, uh-huh. Si haces deporte, si no lo haces, si comes mucho, poco o demasiado, pues a nadie tienes que darle explicaciones de cómo tú te ves físicamente, porque tú sabes que es tu cuerpo y tú, cuando tú te miras al espejo, si tú te sientes bien con él, pues por favor, los demás a un lado. Lo importante es eso, que tú te sientas bien y que te sientas cómoda con tu cuerpo. Lo digo fundamentalmente por las mujeres que vivimos constantemente diciendo, ay, me está saliendo un gordito por aquí, ay, la barriguita de no sé qué, ay, lo demás acá. Si tú estás cómoda, lo primero es que tú te sientas cómoda con tu cuerpo. Lo que tú hagas para cambiarlo o mantenerlo es tu problema, no es problema de los demás. La manera en la cual te alimentas, hay mucha gente que decide pues solo ser vegetariano, hay quien decide no comer dulce, hay quien decide no comer carne, hay quien como Exilda no come frijoles, no come calabaza.
No, la lista tuya es larga.
No voy a seguir porque mi lista es larga, pero nadie puede juzgarte ni pedirte explicaciones de por qué tú no te estás alimentando de determinada manera. Es tu decisión, la puedes tomar por mil motivos, por motivos de salud, por motivos de gusto. Ese es tu problema, es tu vida, ¿eh? ¿En qué criterio tú te basas para decir que tú que fulana se alimenta mejor que yo o tú te alimentas más mal que alguien? Eso es lo que uno quiere hacer en la vida. Si te gusta pasar tiempo a solas, si tú disfrutas de la soledad, porque tú decidiste estar sola, porque tú lo escogiste. No tienes que darle explicaciones a tu familia cuando vea que tú estás llegando a la primera curva de los TA y comienzan y no te vas a casar y no vas a tener hijos. Y el novio, y porque estás sola, y porque lo dejaste, y porque no buscas uno nuevo, etcétera, etcétera. Eso no significa que tú seas un ente antisocial, que tú seas egoísta. ¿Y a quién le han dicho en su cara? Tú eres un egoísta porque tú, por ejemplo, no me quieres dar un nieto. Tú eres un egoísta porque no te quieres casar. Y pasa también con los hombres a veces. Y no es por eso que tú quieras vivir aislado del mundo. Simplemente te gusta estar contigo mismo, disfrutar de tu espacio, escuchar tu música preferida. Tú quieres leer un libro, tú quieres estar a solas. No significa tampoco, porque la gente comienza a asustarse, fulana quiere estar sola constantemente, pues ya está deprimida. No es que tú estés deprimida, no es que tú estés enojada, no es que tengas problemas con la gente, es que tú simple y llanamente quieres disfrutar de la soledad que te corresponde. A veces tú tienes una familia y tú quieres estar sola en algún momento de tu vida.
Claro, todos necesitamos nuestro espacio.
Todos necesitamos la habitación propia esa, ¿verdad? Uh-huh. Estar contigo misma y pensar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, o simple y llanamente sentarte a mirar una película sola, escuchar buena música sola. Eso lo decides tú. Tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Tu sexualidad, si eres un adulto, porque vamos a comenzar a cuestionar. Tú decides cómo y con quién quieres vivir y con quién tú quieres tener tus relaciones, ya sea hombre, ya sea mujer, si quieres casarte de nuevo, si quieres vivir solo, si quieres tener hijo o no. Son tus decisiones, tú las tomaste, tú las analizaste y nadie te las puede cuestionar. No quiere decir que alguien pueda acercarte y darte un consejo si ve que tú estás, por ejemplo, en una relación, vamos a decirla, difícil, ¿no? Y si ven tus amistades, a veces ven que tú no eres feliz con determinada pareja o que estás sufriendo un poco por amor y la gente se te acerca y te quiere pasar la mano y decirte, mira, no sufra, no sé, intenta cambiar la vida. Tú no te puedes molestar tampoco por esto, pero no tienes que dar explicaciones a la gente de por qué tú decidiste vivir tu sexualidad de la manera que tú la vives, tu carrera, lo que tú escogiste para hacer en la vida. Hay veces que en la familia hay 2, 4, 5 abogados. La gente quiere que tu hijo entonces también estudie y que siga la carrera familiar y que no cambie de carrera. Si todo el mundo era profesor, bueno, pues todo el mundo, exacto, tiene que ser profesor. Eso está mal, ¿no? Porque aunque tú decepciones a los tuyos, es la carrera que tú quieras, es lo que tú escoges para vivir.
Y es lo que vas a hacer todos los días de la semana, de lunes a viernes,
es tu vida, por 8 horas. Así mismo. Entonces, si tu familia pues te comienza a presionar un poco porque tú no escogiste la profesión que ellos esperaban que tú hicieras en la vida, pues mira, no le des explicaciones de esto a nadie. Es tu vida, tú lo decidiste, está en el interior de tu corazón. Tú decidiste pues hacer esto, tú decidiste pues echar para adelante y estudiar esto y hacer de esto tu vida, tu vocación. Felicidades. Eso lo decidiste tú. Tus convicciones religiosas, hay quien es ateo, hay quien es católico, hay quien, exacto, es protestante, y no por eso la vida pues te va a sonreír más o menos. Y la gente tiene que tener eso, tiene que entender las convicciones religiosas que tú tengas en la vida, tienes que aceptar tu manera de ver el mundo y, por supuesto, los conceptos que tú tienes sobre tu pareja. Todos tenemos distintos conceptos y maneras de vivir. ¿Cómo saber el que está bien y el que está mal? Pues a través de la vida, a través de los años. Y nada, lo que cada uno siente que está bien para uno, ese es el camino que tú debes elegir. Yo digo siempre, el amor propio que tú te tengas es lo fundamental para tu vida y es lo fundamental para que tú seas feliz. estamos rodeados, estamos civilizados, vivimos en sociedad, pero muchas veces tú tienes que aprender a determinar qué es lo importante para ti y dejar a un lado las opiniones de las demás personas que te rodean.
Lo primero que hay que tener mucha seguridad en uno. Mucha
Eso es lo primero. Amor propio.
Mucha seguridad, porque la guerra familiar a veces uno no la ve venir de la forma que se puede plantear. Y a veces hay familias donde las guerras son no solamente de los padres, hasta familiares lejanos que se sienten con el derecho de poder participar y dar su voz y poner su voz como si fuera de voz y voto. Y es que yo creo que es parte de la idiosincrasia y la cultura familiar de nosotros. Por ejemplo, yo hablo de los cubanos.
Que somos así.
Que somos metidos, en la vida de los demás, que nos sentimos con derecho. Y entonces la persona que de verdad pues tenga, aunque tenga mucha autoestima, aunque tenga mucha seguridad, lo primero que tiene que tener fuerza para decir, yo quiero esto, pues nadie me va a cambiar, por ahí voy.
Así mismo
es. No, y yo creo que es normal que en la dinámica familiar, pues alguien te venga a dar una opinión que tú no pediste, ¿verdad? Pero lo que sí es que, igual que la persona quizás tiene el derecho de dar la opinión que tú no pediste, que esa persona respete tu derecho a decir, tú sabes que te estoy escuchando, gracias por darme tu opinión, pero mi decisión es esta, ¿no? Y que la persona respete la decisión de esa, de claro, esa persona. Porque el problema es cuando te dicen, pues tú estás mal, y te caen encima, y las explicaciones, y ¿no? Y no respetan tu decisión, no respetan tu espacio. Así que yo creo que es que ahí viene el problema. Bueno, nos escribió nuestra amiga Laura. Dice, buenos días, corazones. No había escrito por falta de saldo y, por supuesto, sufriendo. Ya estoy en combate. La señal por aquí está malísima.
Ah, caramba.
Ella está en Holguín. Así, sí. Y fíjate, en Holguín usualmente sí, la señal está buena.
Se oye bien para allá, pero bueno.
Bueno, dice, ya no sé dónde ponerlas para poder oír. Porque ella nos va moviendo por toda la casa. Hemos estado encima de canastas de papa, hemos estado encima de refrigeradores, hemos estado en ventanas.
En ventanas donde se han suicidado los radios.
Los radios han caído a la calle. Bueno, hemos estado por todos lados. Bueno, dice Laura, ustedes saben que yo cuento los días. Qué alegría me dan los lunes. A mí me encantan los días entre semanas, igual que los demás, y las historias, cómo se aprende amores. Saludos para Merce, Márgara, Yaimel, Leonid y Maylen. Esmildo, que se ha quedado mudo, ¿es verdad? Hace tiempo no sabemos de Esmildo. Para los de Levisa, de Mayarí, de Vanes, en fin, a todos los que disfrutan oírlas. Besotes mil de Laura. Bueno, Laura, te deseamos una buena semana. No sé si puedes escuchar, porque dices que la señal está mala. Pero si no, yo te voy a escribir ahorita para que sepas que recibimos tu correo y que lo leímos y que, bueno, que pronto la señal vuelva. Bueno, hablemos un poco sobre ejercicio. Sí, y ya las oigo a todas. ¡Ay, ejercicio! Bueno, pues sí. Amigas, hay que moverse. Es bueno para la salud, es bueno para el espíritu, es bueno para todo. Y hasta retrasa el envejecimiento. Y hay muchos mitos sobre el ejercicio, especialmente empezar a hacer ejercicio ya tardecito en la vida, a los 40, a los 50, a los 60, ¿okay? Y mucho de lo que se cree no es verdad. Así que vamos a escuchar estos mitos, vamos a saber qué es verdad, qué no es verdad. Y quizás, pues, mejorar nuestra calidad de vida. El mito principal. Ay, yo nunca he hecho ejercicio. No, yo no puedo empezar ahora. Imagínate, yo tengo X edad y no he hecho ejercicio en mi vida. No puedo. Bueno, eso es falso. Se puede comenzar a hacer ejercicio a cualquier edad. De hecho, mucha gente lo hace cuando los hijos ya son grandes y no necesitan tanta atención. Incluso hay muchos que empiezan después que se jubilan. Solo hace falta prestar atención a lo que el cuerpo nos dice. Querer correr 10 kilómetros la primera vez es imposible y es irrealista, pero eso no implica que usted no pueda empezar corriendo un kilómetro o una cuadra. Y ni siquiera hace falta correr un kilómetro seguido. puede hacer medio kilómetro por la mañana, otro por la tarde. O puede hacer combinación de, bueno, corro un minuto y camino un minuto. O puede caminar y no correr. O buscar otro tipo de actividad que le venga mejor, que se sienta más cómodo, que le resulte más agradable, algo que le haya dado curiosidad toda su vida. Usted no tiene que hacer lo que está de moda, usted no tiene que hacer lo que todos hacen. Haga lo que le resulte mejor a usted, pero tiene que empezar poquito a poquito. El mito número dos. Yo peso lo mismo que cuando yo estaba en la secundaria, así que yo no necesito hacer ningún ejercicio.
Eso no es un mito, eso es un engaño personal. Exacto, triste. Exacto. Creerse lo que no es.
Bueno, eso es falso. No siempre mantener el peso equivale a estar en forma. La aptitud física depende de la composición corporal, la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la resistencia muscular y la flexibilidad. El peso solo sirve para dar una idea de solo uno de estos factores, que es la composición corporal. Mito número tres, la relación entre la grasa y el músculo aumenta con la edad. Bueno, esto es cierto, pero solo en términos generales. En realidad, es imposible determinar cuánto de ese incremento se debe a los efectos de la edad y cuánto depende de la disminución de la masa muscular que acompaña a la falta de actividad física. O sea, no sabemos si es por sedentarismo o si es por edad, pero sí la relación entre la grasa y el músculo sí va aumentando con la edad. La gente de mediana edad que sigue haciendo actividad física tiene un cuerpo mucho más magro, o sea, con menos grasa, que los que son sedentarios. Pero aún así, todos tendemos a engordar un poco. Por lo tanto, no alcanza con el ejercicio o la práctica deportiva. Es necesario entonces también cuidar la ingesta de calorías. Punto número cuatro. Con la edad, el cuerpo declina. Bueno, sí, esto es cierto. Pero al igual que el vaso a medio llenar, depende de cómo se mire. Algunas funciones corporales tienen su pico a los 20 años, otras a los 30 y otras en otros momentos.
Es que el alma no perdona.
Ahora, como
el almanaque.
El almanaque. Bueno, como en el caso del peso, es difícil determinar si la declinación se debe a la edad o porque somos sedentarios. Sin embargo, una cosa es clara. Los deportistas parecen capaces de retardar el proceso de envejecimiento mejor que los que son sedentarios. El ejercicio regular, que previene la acumulación del exceso de grasa y mantiene un óptimo funcionamiento cardiorrespiratorio, protege de las enfermedades asociadas con la edad. Y usted no tiene que ser un deportista, simplemente hay que moverse. Punto número 5. Después de cierta edad, el ejercicio ya no mejora nada. Esto es súper falso, 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 falso. Es mejor comenzar de joven y no interrumpir, eso es verdad. Pero también es mejor comenzar ahora que más tarde o nunca. Cualquier actividad física regular que usted comience hoy, no importa la edad que usted tenga, va a ser beneficiosa. Pero no puede esperar mejorar tan rápido como una persona de menor edad, ni alcanzar el estado que tenía cuando era joven. Usted empieza a hacer ejercicio a los 50, usted no se va a poner como si tuviera 20, pero puede ser que se ponga como si tuviera 40. Así que empiece, no importa cuándo. Ahora, antes de comenzar a hacer un programa de ejercicio regular, hay que tomar precauciones. Usted debe consultar a su médico y hacerse cualquier estudio que ese médico considere necesario. Comience despacio, no trate de recuperar el tiempo perdido en una tarde. Si no hace esto inteligentemente, con cautela, no solamente corre el riesgo de lastimarse, sino que las molestias resultantes pues lo hagan perder el ánimo, perder las ganas de hacer esta nueva actividad. Y entonces usted termina abandonando este proyecto antes de comenzar. Así que de nuevo, poco a poco,
a correr.
Perdón, poco a poco,
y así a correr liberales de Perico.
El deporte. Yo, una de las cosas que tú sabes que sí. Yo he oído también es que hay gente que dice, ¿para qué yo voy a hacer ejercicio si uh-huh. ya yo estoy, por ejemplo, con 40 años, con 30 años? Y cuando pare, me voy a desinflar. ¿Tú nunca has oído eso? Porque dice que las personas que dejan después de hacer ejercicio con cierta edad, pues que se desinflan. Ahora yo digo, ¿correr no te da salud?
Lo que
bueno,
pasa.
Mientras tanto, corre, haz ejercicio, trata de mantenerte. Si llega un momento en que tú no puedes hacerlo, pues entonces figúrate, si te vas a desinflar, chica, ya después de los 50 y los 60, la gente con ejercicio y sin ejercicio se desinfla. Pero eso se da también mucho en los hombres. ¿Tú no
sabes,
lo has oído?
Sí, claro, yo no. Pero tú sabes, es bueno hacer un poquito de ejercicio, que sea en tu casa, ir a un gimnasio, caminar. Siempre lo hemos dicho aquí, camina un poco por el parque y todas estas cosas. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Así que mira, Laura respondió y dice, Laura, aquí estoy oyéndolas con un ruido. Este tema de hoy me fascina. Yo vivo a la my love, como se dice aquí, y no me interesa lo de nadie. A mis hijos les aconsejo mucho, pero cada cual es un mundo y tienen que ser como quieran ser. Gracias a Dios en mi familia, papá, mamá, hermana, sobrina e hijos, no tenemos problema con meternos en la vida de nadie. Besos. Esa es Laura, hablando del tema de que no le tienes que dar explicaciones a nadie.
¿A nadie?
Dice que ella vive a la my love. Tú sabes cómo es Laura, a la my love.
Ay, me encanta eso de a la my love.
Que no le da explicaciones a nadie de su vida. Y el ruido, dice que está ahí, que nos está oyendo con un ruido. Terrible. Ella pone una palabra aquí, pero bueno, vamos a decir que es un ruido terrible. Tú terrible. Sabes cómo es Laura. Bueno, Laura, gracias por escribir.
Nos vamos a una pausa y regresamos, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los actuales campeones mundiales Cachorros de Chicago y los Nacionales de Washington.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierdas los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m., Cachorros versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, arroba Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí, a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM, a la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. De
denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del magnate norteamericano John Rockefeller, que dijo: no creo que haya ninguna otra cualidad tan especial para el éxito, y el éxito de cualquier tipo, como la perseverancia. Lo leí, me encantó para arrancar en esta semana. Amigas, si se están proponiendo ustedes a lograr hacer cosas, lo primero es la perseverancia. Lo dijo uno de los magnates más grandes de los Estados Unidos, John Rockefeller. Lo voy a repetir. No creo que haya ninguna otra cualidad tan esencial para el éxito de cualquier tipo como la perseverancia.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy comienzas las semanas con muchas mejoras económicas y también bastantes responsabilidades, pero que te van a dar una gran satisfacción. En cuanto al amor, tienes la carta en lo que respecta a asuntos de pareja. Será mejor que pongas un poco de tu parte y, aunque estés cansada, no te quedes en tu casa sentadita. Levántate y levanta el ánimo. Lo necesitas con urgencia. Los números de suerte de Aries: el número 2, el 5 y el 7. Tauro. Hoy vas a retomar contacto y comunicación con una persona bastante importante, especialmente relacionada a temas laborales y económicos. En cuanto al amor, esa conversación con la pareja que tanto tú quieres es vital, que no la postergues más. El aspecto laboral continúa estable, no tienes que preocuparte por nada, Tauro. Prueba con los juegos de azar, la suerte te sonríe. Así que ven estos numeritos para Tauro: 12, 21 y 22. Géminis. Hoy te puedes sentir muy susceptible y sensible, especialmente sintiendo que no estás recibiendo el apoyo suficiente que tú necesitas de tu pareja, de tu familia, de tus amigos. En cuanto al amor, emocionalmente estás muy bien dispuesto o dispuesta a compartir con la persona que tanto tú quieres. Procura no discutir con ninguno de tus compañeros en el día de hoy. Puedes salir muy mal parada. Los números de suerte de Géminis: el 8, el 18 y el número 9. Cáncer. Hoy estás un poco insegura, un poco temerosa respecto a un tema material que en el día de hoy por fin llegas a resolver. En cuanto al amor, Cáncer, estás analizando muchas las razones o motivos por las que esa persona no está tan cercana a ti en estos días. Te pueden proponer un negocio que a corto plazo va a ser muy rentable. Buen momento económico para Cáncer. Si piensas en pedir un crédito, te lo van a conceder. Los números de suerte de Cáncer: el 9, el 12 y el 17.
Leo, hoy es importante que seas muy persistente y que seas constante para que logres empujar un tema económico que puede sufrir algunas demoras. En cuanto al amor, te sentirás mucho más estable en todo lo que respecta a tu tema sentimental en el día de hoy. Te pueden proponer un negocio que a corto plazo puede ser muy rentable, Leo. Buen momento económico. Si piensas en pedir un crédito, tal vez te lo concedan. Números de suerte: el 3, el 6 y el 9. Virgo. Planes y proyectos relacionados a la familia podrían sufrir algún cambio de último momento. En cuanto al amor, hay tendencias a conflictos y discusiones con esa persona que tanto quieres y que está motivada por diferencias de opinión siempre. Todo lo relacionado con trabajo y las entrevistas te saldrán perfectas. Si te propones participar en un negocio, no te resistas y acepta. 14, 16 y 18 son tus números de suerte. Libra. hoy puedes tener una idea muy creativa, pero podría ser mal recibida por algunas personas, algo negativa. Así que podrías sentirte algo golpeada o golpeado en tu autoestima por ese hecho. En cuanto al amor, puedes vivir momentos de tensión o de estrés, ya que te puede costar mucho llegar a un buen acuerdo con la persona que tanto quieres. Números de suerte, el 8, el 4 y el 6. Escorpión, es importante que el día de hoy tomes decisiones basadas en tu propia experiencia y no en las experiencias de otros. En cuanto al amor, se te ve con mucho entusiasmo respecto a compartir un viaje o una salida muy especial que esté en tus planes. En el trabajo tendrás la posibilidad de lograr lo que te propongas y así verás cómo mejora tu economía. Números de suerte 11, 12 y 14.
Continuamos con Sagitario. Una situación de conflicto puede darse en tu relación con alguien y es posible que necesites que alguien intervenga para conciliar esta situación. En cuanto al amor, los celos hoy podrían jugarte una mala pasada y sentirte amenazada en tu relación. Procura que el día sea tranquilo. Pasa lo más desapercibida que puedas. No tendrás un buen día. Ay, bueno, lo siento, sagitarianos, pero eso es lo que dice aquí. Y esto es lo único que te puede ayudar. Los números de suerte son 4, 6 y 18. Capricornio. Hoy una persona puede portarse de cierta forma o manera que genere demasiada confusión con personas de tu entorno. En cuanto al amor, prefieres en este momento alejarte y tomarte un tiempo para pensar con mayor claridad. Si tienes algún examen o entrevista de trabajo, no te preocupes en absoluto, todo saldrá perfecto. Los números de suerte de Capricornio, 6, 12 y 28. Acuario, hoy te marca florecimiento y muy buenos resultados, especialmente si se trata de alguna negociación. En cuanto al amor, hay tendencia a acercamientos y alejamientos con la persona que tanto quieres. No cambies un trabajo estable como el que tienes por una propuesta que no tiene una base sólida. Cuidado con las inversiones que haces, puedes correr riesgos innecesarios. Los números de suerte de Acuario son el 14, el 21 y el 31. Y por último, Piscis. Un día de mucho trabajo empezando la semana. Es necesario que tomes decisiones firmes. En cuanto al amor, cambios radicales te esperan en tu situación de pareja, pero todos estos cambios serán para bien. En el trabajo, las complicaciones irán en aumento, pero no te importará, estarás preparada para poder resolver cualquier eventualidad. Los números de suerte de Piscis son el 8, el 9 y el 18. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 1-2-2-1-2-2. El de la mañana fue 0-4-8-0-4-8. El pick 4 de la noche, 5-3-0-1-53-0-1. Y el de la mañana, 2-6-5-2-26-52. Y bueno, uno de los lugares más visitados en la ciudad de Londres, en Inglaterra, es el Museo de Figuras de Cera, que se llama Madame Tussauds. Es un lugar bien interesante.
¿Tú has ido?
Yo no he ido al de Londres, porque Londres es el principal. Es el principal. Pero tú sabes que hay unos pequeñitos.
¿Viste el de Nueva York?
Fui...
En Nueva York, en Washington, sí, ¿no? Sí, el de Nueva York yo lo vi.
Yo creo que fue el de Nueva York, fue hace mucho, mucho tiempo. Y te voy a decir una cosa. Lo más sorprendente de ese museo es que esas figuras de cera son exactas.
Exacto.
A las personas que representan.
Tú sabes que las van cambiando. Por ejemplo,
a medida que la gente va envejeciendo.
O a medida que pasan cosas en la vida de esa gente. Por ejemplo, estaba la de Tom Cruise con Angelina Jolie.
Con Angelina Jolie.
Sí.
Con
Nicole Kidman.
Con Nicole Kidman.
Y ajá, yo siempre las confundo, por Dios. Y la separaron y pasan muchísimas cosas.
Ay, qué gracioso. Los divorcian también.
Los divorcian también, sí.
Pero hoy no vamos a hablar del museo. Eso es para los miércoles de cultura. Vamos a hablar de ella, de Madame Tussauds.
Lugar,
que sí. Dicen que fue una emprendedora extraordinaria y la vida es... Bueno, cuentan que en 1838, cuando tenía ella 80 años, esta mujer se dispuso a dictarle sus memorias a una amiga contándole en tercera persona, así como empezó. Madame Tussauds nació en Berna en 1761. Esas memorias, cartas y documentos ofrecen una visión única de la creación del famoso imperio de Museo de Cera que lleva el nombre de ella. Y aunque algunos de los detalles sobre su vida no eran nada verdadero, nada exacto, hasta ahí, cuando se leen, amiga, aunque no sean así, son fascinantes. En sus manos, la verdad fue tan moldeable como la cera. Incluso dan tan claros como el lugar de nacimiento, que para muchos dicen que no es cierto. Contó que su padre, que murió antes de su nacimiento, era un militar de profesión y su nombre era prestigioso. Ella era de apellido de Alcurnia, pero la historia de Marie Tussauds empezó en otro lado, en Estrasburgo, no en la adinerada Berna, y su familia estaba lejos de ser ilustre. Cuando su padre murió, su madre acudió a su cuñado a pedirle ayuda. Era un doctor y anatomista convertido en modelador de cera. Empleó a la madre de Marie como ama de llave y se pegó mucho a la niña a la que le enseñó su arte. El tío era una celebridad, lo consultaban por sus conocimientos anatómicos y había en aquella época muchísima demanda por sus modelos de cera. Él había aprendido a hacerlo a mediados del siglo XVIII, cuando se volvió más difícil de conseguir cadáveres para disecar, que se necesitaban como modelos para aprender y enseñar anatomía. Entonces el tío de María empezó con un gran trabajo. Cuando su fama aumentó, decidió hasta abrir un lugar de exhibición en París. Al lado de criminales, el tío expuso bustos de las celebridades de la época, algo que más tarde le daría la fama mundial a su sobrina. Tras descubrir que María aprendió rápido, ¿qué hizo? La tomó a ella de aprendiz y le confió la tarea de hacer los moldes de las cabezas de los personajes principales de ese periodo, que pacientemente se ponían en manos del artista, porque eran mascarillas que ella repetía y hacía y era, se puso de moda. Al convertirse en un fabricante de modelos consumada, María empezó a involucrarse con el proceso. Sus habilidades aumentaron, así como su reputación. Esto todo ella lo cuenta en sus memorias. Entre los miembros de la familia real, que a menudo visitaban las galerías y admiraban el trabajo del tío y su sobrina, estaba Madame Elizabeth, la hermana del rey. Ella contó que la princesa le pidió que le enseñara el arte de modelar en cera y que le gustó tanto estar con ella que le pidió permiso al tío para llevarla a vivir al Palacio de Versalles. Esto, amiga, es improbable, ya que Marie no aparece en ningún registro oficial. Además, era una estructura de aquella época que era jerárquica. Alguien que ganaba dinero en una exhibición comercial en las calles de París nunca había obtenido acceso a ese círculo selecto. Después de un recuento de sus conversaciones con la realeza, la memoria se torna ya dramática, pues la vida de la joven estuvo a punto de recibir un vuelco porque se avecinaba la Revolución Francesa. Los registros de este corto periodo están repletos de ejemplos de los sangrientos momentos. El tío, que era monárquico, pero también un astuto hombre de negocio, sabía que tenía que cambiar su estilo para poder sobrevivir. A partir de este momento era demasiado peligroso tener bustos de la familia real a la vista del público. El primer evento de Madame Tussauds que recuerda del comienzo de la revolución fue cuando el público empezó a congregarse en las calles pidiéndole al tío bustos de los ídolos del pueblo. La exhibición de figuras de cera empezó a cumplir el rol de los periódicos y los noticieros de la televisión y del cine hoy. Pues la gente la visitaba ¿para qué? Para enterarse de los últimos acontecimientos. Por eso tenían que cambiar rápidamente los bustos para reflejar los cambios que se estaban dando con aquella revolución. Las cabezas decapitadas eran llevadas inmediatamente a donde Madame Tussauds, cuyos sentimientos son más imaginativos que descriptivos. Ella contó que el horror le invadía, que estaba obligada a hacer un molde, que hacía los moldes de cera de los guillotinados sentada en los escalones de la sala de exposiciones. Eso era toda su fantasía, aunque era verdad. La escena parece inverosímil, pero si era parte real, porque está corroborado por relatos de otras personas y se sabe que efectivamente la exposición incorporó las cabezas de revolucionarios decapitados. Por desagradable que fuera a serla, no hay duda que los retratos en cera de las víctimas más famosos atrajo multitudes y que había que hacerlo, pero nunca se lo traían, así como digo yo, calientico a que ella lo hiciera en la escalera del trabajo. En 1794, Robespierre, el principal personaje del Reino del Terror, fue a la guillotina. El país estaba en guerra, tanto dentro como fuera de su frontera. El caos en Francia empeoraba todos los días y el tío de Marie le ordenaron servir como traductor en el ejército francés. Tras unos meses retornó, pero ya venía enfermo. Murió poco después, dejando a Marie como la única heredera de la Casa de Versalles y el Salón de Exposiciones. Marie no se quedó sola por mucho tiempo. Se casó con Francisco Tussaud, un ingeniero al que le gustaba comprar acciones e invertir en teatro, y quien estaba con ella porque ya Marie tenía dinero y que más era un esposo. No, era una tremenda carga para Marie. Finalmente ella dejó atrás el apellido, que era un apellido que no era nada de alcurnia, por el de Tussaud, que ya con eso empezaba a caminar hacia la fama y estaba satisfecha. Cuando Marie tuvo su primer hijo, tenía 37 años. Su vida de casada era infeliz y la revolución estaba arruinando su negocio. Los turistas ya no venían a París, la gente tenía menos dinero y los ricos que sobrevivieron la guillotina se habían ido a Francia. Ese había sido el final de la historia, pero Marie era, como ya les dije, una tremenda emprendedora. Y una mañana apareció un amigo de la familia y que esto le cambió el curso a su vida. Él se llamaba Paul Filital y era un artista itinerante alemán que decía que podía conectarse con el más allá. Él estaba buscando otros elementos para agregarle a su espectáculo y le sugirió a Marie que se fuera con él a Inglaterra. Ella empacó sus cosas rápido, dejó a su irresponsable esposo a cargo del Salón de Exhibiciones en París y a su hijo menor con su madre, y cruzó el Canal de la Mancha con su hijo mayor, que para entonces tenía solo 5 años. Llegó a Inglaterra a todo lo que en aquellos momentos los franceses producían repulsión. Francia era el enemigo y Napoleón era la figura central de esa extraña atracción. Y Madame Tussaud tenía todo de toda esa época en cera. Así que Napoleón se convirtió en la figura de centro de su exhibición. Luego de romper con Filital, que quien no resultó un buen socio, empezó ella sola a recorrer Inglaterra con un show que llamó el Gabinete de Curiosidades de Curtius. Producía ella sola todo aquel evento con carteles que anunciaba especialmente para tu ciudad por tiempo ilimitado. Tendrás el Gabinete de Curiosidades de Curtius. El tiempo ilimitado no tenía fecha exacta, amiga, era mentira, pues había aprendido a trasladarse solo cuando empezaba a ganar menos. Como yo les digo, una tremenda emprendedora. El viaje mismo era publicitario, pues cada uno de sus carruajes tenía un nombre del show y su siguiente destino. Y como quería traer a la nueva clase media adinerada, a diferencia de otros espectáculos itinerantes, rentaba grandes salones bien amueblados, bien decorados, y los muderos de cera eran distribuidos de manera que la gente pudiera caminar entre aquellas figuras bien vestidas y hasta llegar a tocarlo. Actualmente no se pueden muchas veces tocar.
Ah, no se pueden tocar.
Porque yo me acerqué a uno especialmente y me miraron así, y no me acerqué yo, lo que me iba a tirar en una foto.
Claro. Y tú viste un video que está rodando por ahí en Facebook, estuvo rodando, de un hombre que se acercó a una figura de cera del innombrable y le empezó a dar golpe.
Y a decirle horrores.
¿Y en qué lugar? Sí. Nunca supe en qué lugar estaba.
No sé. Bueno, ella contó, todos se asombraban con mi figura. No habían visto algo así. Aquí me tratan como una gran dama de la cera de los famosos. Las giras eran cada vez más rentables y ella continuó invirtiendo, enviándole dinero al marido, quien seguía en Francia supuestamente ocupándose de la educación del hijo menor. Pero realmente, amigos, se lo gastó todo. Él se vio obligado a vender la figura de cera en la galería que tenía en París. Tras la separación de sus padres, el hijo que se fue a Londres, porque ellos, los padres se separaron, ¿no? Y él no había visto a su madre y a su hermano en 15 años. Él era carpintero y su lugar en el negocio de su madre fue entonces hacerle los brazos y las piernas de la figura, porque antes era solo la cabeza. Ahora no, ya le hizo el cuerpo con mar. Y el hijo, pues, le hacía brazos y piernas. Los dos hijos trabajaban bajo las órdenes de la mamá y la exhibición cambió el nombre entonces a Madame Tussaud
e hijos.
Un negocio familiar.
Así mismo. Tras 3 décadas, ella y sus hijos lograron un negocio próspero. Finalmente, Marie tenía lo suficiente para alquilar un salón de exposiciones en Londres, un salón fijo. En ese momento no sabía que se convertiría en un lugar permanente, que es donde está actualmente. El plan era estar en Londres, en el centro, en el lugar de la moda, de la cultura, en donde estaba la gente de la burguesía paseando, pero estar allí unos meses. Como seguía ganando, se siguió quedando. Montó una exposición que se llamaba La Cámara de Horror, que combinaba la violencia de la Revolución Francesa con figuras entonces de asesinos famosos. Y esto atraía multitudes. En una época en que la ejecución había dejado ya de ser pública, ya no había guillotina ni horca en las calles, esto le permitió a la gente acercarse un poco al culto que se tiene sobre el mundo del horror, del crimen y del castigo, donde podían estar seguros de que el modelo había sido tomado de la cabeza del muerto.
Estaba todo eso en un cuarto, bueno, todavía, está en un cuarto separado, porque el que no quiere entrar a ver esas cosas feas no tiene que hacerlo.
Una nueva atracción llevó a Madame Tussauds y a su exhibición a otro nivel. La joven reina Victoria, mi parienta, permitió que le modelara en cera y que la figura vistiera réplicas exactas de su atuendo cuando ella la llevaron a la coronación. La reina quedó tan complacida con la obra que dicen que llevaba a sus hijos y a sus nietos a verla y animaba a otros aristócratas a hacer lo mismo. Así que ahí ya puso...
Le subió el nivel a Madame Tussauds.
Madame Tussauds, como vemos, escapó de masacre, fue liberada de la prisión, se salvó de la guillotina y luego su retiro llegó a su retiro enterita, sana y salva. Y entonces, ¿cómo se despide de los lectores en estas memorias? Así termina su brillante autobiografía, con un retrato que ella quería que le recordaran. Ella dice que fue la mujer que pudo escapar de todo y que al final triunfó. Creó tanto el mito como la realidad de lo que ella inspiró. Murió un día 15 de abril de 1850 con 89 años, vivió bastante. Su obituario apareció en casi todos los periódicos de Inglaterra, que calificaron sin excepción que ella era una institución nacional. Actualmente su museo sigue en aquel mismo lugar. Dicen que es exitoso entre los mismos londinenses que van de visita y los turistas. Pero hay hoy en día Madame Tussauds museos en Asia, que tiene 9 sedes. En Europa tiene 7. Aquí en los Estados Unidos hay 7 y 1 en Oceanía.
Sí,
dígame si no es una mujer que fue un éxito.
¿Y tú sabes que todavía hay algunas de las esculturas que ella hizo? Todavía existen, están con el lugar en Londres, lo que yo no sé si se exhiben o no, porque puede ser que como son tan antiguas, ¿verdad? Pero todavía existen. Sería interesante ver el trabajo de ella, ¿no?
Yo te digo, yo fui al de Nueva York y hay una figura, había una en la puerta que mi hija me hizo un chiste a mí, o sea, que soy enferma de Morgan Freeman, y yo venía caminando y yo no sabía que ella lo preparó todo. Y entonces me dice, mami, no vayas a armar alboroto, pero cuando tú camines unos 5 pasos, mira a tu izquierda que ahí está Morgan Freeman.
Ay, Dios. ¿Tú pensaste que era de verdad?
Desde lejos, sí, yo que estaba media cegata. Y digo, ¡ay, Morgan Freeman! Y ya yo iba para arriba y me dijo, me aguantó. ¡Oye, no, chica, que se desera! ¡No te das cuenta! Porque es muy...
Era muy sí, no, lo viste demasiado buena. Estático.
No, nada, niña, a mí me entró tanto nerviosismo y tanta cosa que cuando yo vi a Morgan Freeman...
Bueno, ay, nos escribió Yarina. Yarina vive en Las Vegas, Nevada. Y dice que hace varios días escuchó el programa, que le parece interesante. Dice porque trata de temas muy variados y sobre todo con relación a la mujer y la mujer cubana. Es importante e informativo. Y entonces, bueno, me pides que te responda el correo y así lo hice. Así que un saludo para ti, Yarina, allá en Las Vegas, Nevada. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Don Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te rompas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.